Estamos con esta clase para el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esta hoja va a ser la guía. Si necesitas ubicar el rezo, levantas la mano alto y alguien se te va a acercar a decirte dónde está ese rezo en tu libro. Por lo tanto, no anunciaré páginas porque cada quien tiene otro libro. Comienzo con Rosh Hashanah. Con la ayuda de Hashem, Rosh Hashanah este año va a ser el lunes 6 de septiembre. Termina el año 5781 y comenzamos Be'ezrat Hashem un año nuevo, lleno de alegría, lleno de berajá, y así es como uno debe entrar a Rosh Hashanah. Primero que todo, y vean la hoja y síganme porque voy rápido. En la mañana hacer atarat nedarim. El día lunes 6 de septiembre, con la ayuda de Hashem, tenemos una mitzvah de ir al Knis a cancelar las promesas. Una de las cosas que bloquean los rezos son promesas incumplidas. Por lo tanto, el rezo de atarat nedarim se hace delante de tres personas. El estar presente en el Knis, cuando dicen Atarat Nedarim, y pensar en cancelar las promesas que no cumpliste en el año, eso las elimina por completo y estás lista para dirigirte a Hashem. Jajam, no puedo ir al Knis, ¿qué hago? Puse aquí entre paréntesis. ¿Puede el esposo pensar por su esposa en el Beta Knesset si ella le pide? Quiere decir, si tú no puedes ir al Knis porque estás ocupada con tus hijos en la casa preparando para la fiesta, le dices a tu esposo que cuando vaya a Atarat Nedarim al Knis, piense en él y en ti. Pero las mujeres que no están casadas deben sí o sí ir o al Knis o después en la tarde ubicar. En muchos Knis se hacen posteriores rezos de Atarat Nedarim para que todos entremos al día de Rosh Hashanah sin promesas que no hemos cumplido. Minjá del lunes es la última tefilá del año. Muy importante rezar por lo menos Ashrei y Amidá. Ubíquenla en su libro. Si alguien no sabe dónde está Minjá, nada más que levante la mano y alguien se te va a acercar a tu lugar para que pongas un post-it. Es la última tefilá del año. ¿Está claro? ¿Ya lo ubicaron en su libro de Rosh Hashanah? Con que digas, aunque no vayas al Knis, dices el Ashre, dices la Amidá, ahí es, usted la quiere ubicar, se pueden acercar a ella, dices el Ashre, dices la Amidá, márcalo con un post-it en tu libro. Ese es el último rezo del año. Dice el Ben Ishai, escuchen esto, que por ser que Minjá, del lunes 6 de septiembre, es el último rezo del año, tiene muchísima fuerza para elevar todas las tefilot que uno dijo en el año. Por lo tanto, aunque estés en tu casa y no vengas al Knis ese día, te aconsejo, tómate 5 minutos, 7 minutos para decir el Ashrei Yoshve Betecha y la Amidá. Esto que puse es importantísimo. En el segundo párrafo, después de Minjá, les puse una frase que esto es una clave para todos los rezos de Amidá, en Rosh Hashanah, en Kippur y en todo el año. Vean esta frase. En cada Amidá puedes pedir, antes de terminar y de decir Oseh Shalom, puedes pedir con tus palabras, porque todavía estás parada delante de Hashem, y ahí extiéndete con tus palabras para pedir y agradecer a Hashem. Si no sabes dónde está el Oseh Shalom, o dónde termina la mirada, solo levanta la mano, alguien se te va a acercar y lo marcas en tu sidur. Continúo. Es muy importante decir la poesía Ahot Ketana, muy importante. Ubícala en tu libro. Si no la ubicas, alguien se te acerca. Ahí hay alguien atrás, si se pueden acercar. Ahot Ketana es una poesía importantísima. Ahí se pide, vean qué petición preciosa. Lina, tenemos aquí a alguien, adelante. ¿Perdón? ¿Pueden? Solamente para que no haya interrupciones en la clase. Gracias. Tenemos unas voluntarias que se acercan a tu lugar y te dicen cada rezo en dónde está. Solo márcalo con un post-it. Ella, pero había otra por ahí. La tefilá de Ahot Ketana. Les pido, please, absoluto silencio para poder avanzar. Se pide que termine el año y lo difícil del año y las calamidades, y pedimos que empiece un año con bendiciones. Después la tefilá de Arvit de Rosh Hashanah. Muchas de ustedes no pueden ir al Knis en Arvit de Rosh Hashanah porque están preparando para recibir a la familia. Sin embargo, es importantísimo que digas Arvit porque es la primera tefilá del año. Y este rezo de Arvit marca espiritualmente todo el año. Muy recomendable decirlo ya que es el primer rezo del año. Y lo más importante es el Shema y la Amida. Ese dilo sí o sí. Me paso al martes 7 de septiembre. Me despierto en la mañana, martes 7 de septiembre. Es el día de Rosh Hashanah. Estoy recibiendo un año nuevo, 5782. Hago Netilat Yadayim y digo todas las Berajot de la mañana. Las que han oído mis clases saben que para mí es importantísimo decir estas Berajot. Ya se los he recomendado. Yo me tomo un espacio todos los días en decirlas muy despacio. Me paro incluso antes y te los recomiendo hacerlo. Es el no perder la capacidad de asombro y el estar agradecido con Hashem por todo. Los Jajamim lo hicieron por ti, te lo pusieron ahí en el libro. Tienes 26 bendiciones, incluyendo al Netilat Yadayim y Birkot HaTorah, para agradecerle a Hashem por todo lo cotidiano. Y eso es maravillosísimo. Les puse aquí en la hoja. No dejes de decirlas en Rosh Hashanah, ya que estas bendiciones a diario nos dan éxito en el día, y decirlas con concentración en Rosh Hashanah es una acción que bendice todo tu año. Por lo tanto, martes 7 de septiembre, señoras, digan sí o sí Birkot HaShahar, porque eso va a traer Berajá para todo el año. Si dijiste ese día Pokea Jibrin, gracias Dios por ver, Hashem, ayúdame a ver todo el año. Gracias Dios por caminar, por estar viva, por tener Torah, por ser Yehudiá, por tener a mis hijos a mi lado. Netilat Yadayim, que es quitar toda la mala energía, la mala vibra. Eso lo haces tú en la mañana. Cada mañana marca el inicio de todo el día. Pero el hacer todo esto y decirlo en Rosh Hashanah marca el inicio de todo un año maravilloso que vamos a tener. Esto se llama empezar el año con el pie derecho y con mentalidad positiva. Por lo tanto, márcalo en tu mahzor de Rosh Hashanah, que esto lo tienes que decir sí o sí. Shachrit. Lo más importante es Ashre, Shema y Amida. Si tienes más tiempo, puedes decir más. Pero marca en tu libro el Ashre de Rosh Hashanah, el Shema y la Amida de Rosh Hashanah. Señora, hay algo muy importante. La Amida, no todas saben dónde empieza y dónde termina. Si eres de las que no, levanta la mano y alguien se te va a acercar y te va a decir en qué lugar empieza la Amida y en qué lugar termina. No importa si estás en el Knis o si rezas en tu casa, pero la Amida de Shachrit, de Rosh Hashanah, es importantísimo decir. Después de la Amida de Shachrit tenemos la mitzvah de la Torah, ¿de qué? De escuchar shofar. Hay una mitzvah que la Torah nos encomienda de oír el shofar en Rosh Hashanah. ¿Por qué se escucha el shofar? Señora, el shofar, el sonido del shofar es un sonido celestial. Rosh Hashanah es día del ¿qué? Del juicio. El shofar convierte Midat Adin en Midat Rahamim. Lo que quiere decir que cuando tú oyes el shofar todo el juicio riguroso de Hashem se convierte en ¿qué? En misericordia. Misericordia divina para la persona. Es uno de los motivos de alegría de Rosh Hashanah, que podemos convertir el juicio en misericordia. Y por eso es la mitzvah del shofar. Una pregunta, ¿la mujer tiene que escuchar shofar sí o sí? No, no tiene obligación. Si quiere, puede escuchar. Si no puede ir al CNIS y tiene la posibilidad de traer a alguien a su casa que le toque el shofar, puede hacerlo, pero no tiene como tal la obligación. ¿Qué hago en el shofar, jajam? Ahí te va, léanlo, está clarísimo. En el shofar no se debe hablar nada, ni siquiera pedir nada. ¿Por qué no? Estás a la mitad de una mitzvah, no puedes hablar. Lo que debes hacer es pensar en cumplir con la mitzvah de la Torah, endulzar el juicio y en mejorar alguna acción para este año que comienza. En el momento que escuchas el shofar, simplemente vas a pensar, Diosito, ayúdame a mejorar. Y piensa en qué vas a mejorar. Puede ser decir las berajot con más concentración. Puede ser, no levanto la voz en mi hogar. Puede ser, este año me comprometo a prender las velas de Shabbat a tiempo. Puede ser, este año mejoro una rayita mi kashrut. Puede ser, este año no voy a fallar a ni una tevilá cuando me toque, etc. La Torah, hay muchísimas opciones para mejorar. Musaf, señoras, es importantísimo esto que les digo. Hasta abajo de la página 1, es el rezo más importante de Rosh Hashanah. La amidá de Musaf es muy larga y es importante decirla completa. La que no ubica dónde está Musaf en su libro, que levante la mano y hay alguien que le va a decir exacto dónde comienza la amidá de Musaf. Y esta señora, quiero que la digan completita. Amidá de Musaf. ¿Eh? Puede ser en español. Página 2, señoras. Es muy importante esto. En la página 2 de estas hojas, hasta arriba, les pido un silencio para continuar. Hay tres partes en la amidá de Musaf: Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Y son tres partes donde le pedimos mucho a Hashem para el año que está comenzando. Malhuyot es para tener a Hashem presente en nuestras vidas, sentir el reinado de Hashem. Zichronot es para ser recordados para bien. Shofarot es para recibir la salvación, porque el shofar también nos recuerda el shofar del Mashiach. ¿Y qué crees? Cada quien necesita un Mashiach en su vida. Además del Mashiach general, todos estamos en espera de una salvación en particular. Minha, si tienes tiempo, no dejes de hacer tus cosas, tu casa, tus hijos. Si tienes tiempo, es muy bueno decir Minha. Lo más importante de este rezo es Ashre y Amidá de Rosh Hashanah. Ubícalo en tu libro. Si vas al CNIS, puedes decir Tashlich. ¿Saben qué es el Tashlich? Ahí está en el libro. Si vas, puedes decirlo. Si no, no es necesario que lo digas en tu casa. Arvit, lo más importante de Arvit es el Shema y la Amidá. El miércoles 8 de septiembre, Shachrit, Musaf y Minha, exactamente igual que ayer, que es el primer día de Rosh Hashanah. Si podemos ahí silenciar. Los horarios. Shachrit, el horario de Shachrit, es importante decir Shachrit hasta antes de las 11:30 de la mañana, no después. Si se te pasó ese horario, puedes decirlo 12:30 todavía. Estoy hablando a prox, horarios de México. Hay gente que nos escucha en otros países, tienen que checar horarios. Minha, no, Musaf puedes decirlo hasta que oscurezca. Minha puedes decir también hasta que oscurezca. Y Arvit es solamente cuando es de noche. Me paso rapidísimo a Yom Kippur. Señoras, pongan muchísima atención. Musaf antes que oscurezca, igual Minha. Voy a continuar rápido porque quiero alcanzar a Yom Kippur. Estoy en la página 2, a la mitad de la hoja. Señoras, amigas, hemos llegado, si llegaste a Yom Kippur, Bezrat Hashem, a muchos más en tu vida, has llegado al día más kadosh del año, más elevado, donde todas las necesidades corporales y materiales se hacen a un lado y tu alma se expresa al máximo. Y lo dijo Hashem en la Torah. El día 10 de Tishrei es un día, y lo repetimos varias veces en la tefila, y lo van a ver en su libro este pasuk, Kibayom Azde Yehaper Alejem. Este día yo los voy a limpiar. Letaher Ephem, los voy a purificar. Mikol Hatotehem, de todos sus pecados, de todos sus errores. Lifne Hashem Titharu. Van a estar ese día, todos ustedes, queridos hijos, queridas hijas, parados delante de Hashem. Y ese es el día que más vas a sentir mi presencia. Es por eso que ese día no comes, ese día no bebes. Si hay temas específicos de gente que por salud no puede ayunar, tiene que checar la halajá, porque hay que comer en medidas especiales. Pero es el único ayuno de la Torah. El único ayuno que no los jajamim lo dijeron, con todo nuestro respeto que merecen. Dios mismo lo puso en su Torah. Tú este día te abstienes, este día ayunas, y yo te perdono, yo te limpio, yo te purifico por completo, yo te escucho tus peticiones. Dice Rabí Israel Haran, si un yehudí tendría un kipur, un Yom Kippur, cada 70 años, tendría que estar bailando de alegría por tener un día tan maravilloso y tan espiritual. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Hashem por tener Yom Kippur cada año? Por tener un día en este mundo tan materializado, un día totalmente espiritual. Que las restricciones las conocen, no comer, no beber, no untarse, no bañarse, no se puede tener contacto con la pareja, no se puede usar zapatos de piel en Kippur, tienes que usar zapatos de tela o de goma o de otro material, porque esto denota humildad, que no estamos por encima ni siquiera del animal, no piso ni siquiera, aunque Hashem permitió al hombre hacer uso de la piel para sus zapatos, para su calzado, para comer cuando está, es una carne kosher. El día de Yom Kippur es un día totalmente espiritual. Y les voy a dar un tip antes de comenzar las tefilot de Kippur, para que tus tefilot sean recibidas. Y el tip es, había un gran jajam hace más de 100 años, que seguro han escuchado de él. ¿Escucha? Se llama el Jajam Haim. Ese jajam era enormísimo, grandísimo. Escribió libros de Alajot, de la Shonara. Muchas de ustedes han escuchado de él. Este jajam, la noche de Yom Kippur, se quedaba despierto toda la noche estudiando Torah. O sea, imagínate lo que es rezar despierto toda la noche y ayunando toda la noche y el día posterior. Pero era su día de conexión total con Dios. Señora, llega esa noche al CNIS un cuate que su aspecto parecía que estaba perdido, perdidísimo. Pero en Kippur, ¿quién viene al CNIS? Todos los yehudim. Todo el que siente un poquito de conexión con Dios, el que se quiera pegar. Hay yehudim alejadísimos que muchas mitzvot de la Torah no cumplen y no los juzgamos, no debemos juzgar a nadie. Pero el día de Kippur tú los ves en el CNIS rezando con toda su alma. Llega un cuate al CNIS, alejado, con pelo largo, perdido, todo el greñas le decían. Llega este greñas al CNIS, del gran Jajam Jafet Haim, todo mundo rezando. Nadie se dio cuenta ni siquiera que entró al CNIS, porque todos estaban metidos en su rezo, era un CNIS pequeño. Pero hubo alguien que estaba sentado viendo al público, que se percató que vino un yehudí que no tiene idea. El gran jajam Jafet Haim. El jajam, con toda su humildad, interrumpe su rezo, se acerca a este hombre, le sonríe y le dice, Hatimá Tová, eres nuevo aquí. Me dijo, sí jajam, no tengo idea del rezo, no sé nada, pero sé que hoy es un día espiritual, estoy ayunando y le vengo a pedir y agradecer a Dios. Le dijo, eres bienvenido al CNIS. ¿Dónde lo sentó el jajam? Junto a él.
Estoy hablando de un jajam de categoría inmensamente grande, como si te diría en su tiempo jajam Obadiah Yosef. Toda la Torah, toda la espiritualidad, reza con él el jajam señalándole dónde va a rezar. Termina la tefila. ¿Qué les dije que hacía el jajam en la noche de Kipur? Se queda estudiando Torah. Este hombre empieza a hablar con el jajam. ¿Y usted de dónde es? ¿Qué hace? Jajam, yo no sé nada de judaísmo. ¿De qué se trata la Torah? El jajam le empieza a explicar. Y de la explicación pasan a una amistad. ¿Y tú de dónde eres? No, jajam, yo vengo de acá. No conozco nada de judaísmo. Empiezan a entablar una conversación. Empiezan a reírse, a vacilar. Esta conversación, después del estudio, se jala toda la noche. La gente llega al otro día a rezar Shachrit de Kippur y ven al gran Jafet Jaim. ¿Cómo lo veían cada año? Estudiando, leyendo Tehilim. Lo ven echando las risas con este, el Greña. La verdad sí les causó curiosidad. Pero vacilando de nada, del equipo, del fútbol, de el día de Yom Kippur, lo vieron al jajam. Jajam, ¿nos puede explicar? Ustedes, un día de Kippur, usted se dedica todo a la espiritualidad. Con trabajos habla con la gente lo necesario. Le dijo el Jafet Jaim, para hacer sentir bien a un yehudí alejado, esto es espiritualidad. Decirle dónde va en la tefilá. Y el Señor tiene la necesidad de platicar y de reír un poquito, porque quién sabe qué problemas. Todavía no ha empezado el rezo, no se estaba riendo a la mitad de la tefilá. Pero toda la noche, en lugar de estudiar toda la noche y decirte Ilim, se la pasó platicando con este yehudí que necesitaba un poco de su atención. Porque Dios, dijo el Jafet Jaim, antes de escuchar tu rezo, te pregunta cómo está la gente a tu alrededor. Si se sienten bien contigo, si están a gusto con tu compañía. Por lo tanto, el consejo antes de Yom Kippur, ¿saben cuál es? Asegúrate de estar bien con las personas que te rodean y que ellos estén a gusto contigo. Y esto se empieza a trabajar desde ya, creando un ambiente de tranquilidad y de alegría en el hogar. No quiere decir que lo voy a permitir todo a mis hijos. Claro que les tengo que poner límites y tengo que decir que sí y que no. Pero aunque sea desde hoy, que ya falta una semana para Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, que me vean más tranquila, que me vean más dulce, que me vean más sonriente, que en mi tono de voz se perciba un poquito de paz y de tranquilidad, que tanto la gente lo necesita. Y sé tú esa fuente de paz y de tranquilidad para los demás, para que así Dios te diga el día de Kippur, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas para este año? Aquí estoy yo para escucharte, porque tú hiciste sentir bien a los demás. Y Hashem te puso seres humanos maravillosos a tu alrededor, llámense parejas, hijos, amigos, familia, familia política, sí, familia política, también para que los hagas sentir bien a todos y para que no lastimes a nadie y para que, aunque sea, si no puedes todo el año, yo te entiendo, dejes de lado un poco los rencores, aunque sea por estos días. Hay alguien que me dijo que necesita una cita conmigo porque hemos hablado del perdón y de ceder. Y me dijo, no puedo, no puedo. Le dije, mira, tienes razón, entiendo, somos humanos, Hashem ve nuestro corazón. Pero puedes, aunque sea desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, tratar o actuar como si nada pasó. Y eso te va a ayudar a interiorizar. Paso a Yom Kippur. Señora, estoy en la página 2 de las hojas. Yom Kippur, miércoles 15 de septiembre. Voy a ir rápido, tengo media hora. Si hay alguien que quiere, abran su libro de Yom Kippur. Aquí alguien, Lina, están levantando la mano, por si necesitan ubicar algún rezo. Si quieren, con un servidor, hay que consultarlo o consultarlo con Oham. Señoras, agarren su libro de Kippur. Y ahora sí, el día más importante, más kadosh del año. ¿Cómo nos dirigimos a Shem en ese día? Escuchen, la que no tiene libro, también esta hoja le puede servir mucho, porque luego en tu casa puedes ubicar las tefilot. Pero si tienes aquí tu libro de Kippur, aprovecha estos minutos que te voy a decir cosas claves para que este año tu rezo sea diferente y sea especial. Les quiero decir algo. No sabía cómo hacer esta clase, porque es difícil. Una clase tan técnica para tanta gente. Pensé en esta idea de las hojas. Leanlas bien, repásenlas en casa. Y además tenemos aquí un público heterogéneo, porque hay de ustedes gente que llevan años rezando, y a lo mejor hay alguien que hoy vino para este año rezar mejor, nunca ha rezado. Pero ¿qué creen, señora? Somos un público totalmente homogéneo, porque todas las aquí presentes tenemos una sola finalidad: dirigirnos mejor a Hashem en este maravilloso día de Yom Kippur. Por lo tanto, si hay un día en el año que no puedes desaprovechar, que no se te puede ir ni un detalle y que va a marcar todo tu inicio, es el día de Yom Kippur. Comienzo, miércoles 15 de septiembre. Si puedes, sería muy bueno asistir al Knis a decir Selijot. En caso de no poder, no es necesario decirlo en casa. Te puedes dar la comodidad de no decir Selijot si es que estás ocupada con hijos chiquitos. No te angusties si no puedes ir. Hashem te dio hijos y te tienes que dedicar a ellos. Y hay veces hay niños chicos, y hay veces en víspera de Kippur no hay escuela, y hay veces hay mil cosas que hacer. Selijot, si puedes ir sin desatender tus funciones del hogar, ve. Continúo. En la mañana hacer Atarat Nedarim. Nuevamente hay que hacer Atarat Nedarim o hacerlo antes de Kippur. Puede el esposo pensar por su esposa en el Beit HaKnesset si ella le pide. Se comienza el rezo después al oscurecer. O sea, primero empiezas a ayunar, hay horarios del ayuno, no me meto porque ahorita estoy hablando de tefilá. Oscurece, se empieza la tefilá. Si vas al Knis, kol hakavod. Si no vas, reza en tu casa. Es muy bueno decir la poesía Lejá Elí. Esta sí, ubícala en tu libro de Kippur. La que no sabe dónde está Lejá Elí, que levante la mano. ¿Dónde está la poesía Lejá Elí? ¿Nos pueden ayudar las voluntarias? Es larga, pero es importantísima esta tefilá de Lejá Elí, porque contiene. Ahí van a decirles, ahí van muchas señoras a ayudarles. Como quiera que más se conecte. ¿Qué tiene Lejá Elí? Habla del perdón, de reflexión y peticiones increíbles sobre el día del fallecimiento. Y que merezcamos el Olam Haba. Señoras, escuchen esto que les voy a decir. Pocas veces, creo que se acabó la cita. Pocas veces en la tefilá, se me va a volver a acabar la pila y necesito otro micrófono. A ver si, a ver, gracias Abraham. Se va a volver a acabar porque ya está en rojo. Entonces les voy a pedir todavía más. Muy pocas veces en el rezo, ¿le puedes hablar a Jacobo Busali? Gracias. Muy pocas veces en el rezo hablamos de la muerte, si se dan cuenta. Poquititas, porque el judaísmo es más enfocarse a la vida, cómo vivir. Claro que va a llegar el momento que nos vamos a presentar delante de la Shem, pero enfócate en vivir al máximo. Hay un día al año donde le pidamos a Shem, donde le pedimos a Shem, mejor dicho, que fallezcamos 120 años dignamente, que estemos lúcidos y que nuestra alma sea elevada después de 120 años y que nos reciban en el Olam Haba con todas las mitzvot que hicimos. ¿Saben cuándo es? Final del rezo de Lejá Elí, entrando Yom Kippur. El rezo de Lejá Elí es enorme. Tardas, no enorme, tardas 7 minutos en decir una próxima. En el Knis se canta, se entona. No te sabes la canción, no importa, dilo en tu casa. Procura tener un libro que también tenga un poco de español para ir asomándote a las traducciones. Se me terminó la pila. Les voy a pedir más silencio todavía. Este es el rezo de Lejá Elí. ¿Me escuchan? Está difícil, ¿no? Ubica en tu libro el rezo de Cal Midre. Sumamente importante decirlo en Yom Kippur. Si estás en el Knis, vas a decir este rezo en el Knis. Gracias, Abraham, perdón la molestia. Si no vas al Knis, lo puedes decir desde tu casa sin ningún problema. El rezo de Cal Midre, ubícalo en el libro. La que no sabe, que levante la mano y le van a decir dónde está ese rezo. Ahí tenemos varias que no saben. Pon un post-it en el rezo de Cal Midre, es uno de los rezos más importantes del año.
Vean el comentario que les puse. El texto de Kal Nidre debes decirlo 3 veces. Debes pensar en anular todas tus promesas. Y escuchen esto que está maravilloso. Y también las promesas de Hashem hacia su pueblo y hacia el mundo. Me equivoqué en la hoja, un error de dedo, disculpen, puse Mindo. Es decir, aun si Hashem decretó algo difícil para este año, podemos nosotros cancelarlo con este rezo de Kal Nidre. Por lo tanto, no fuiste al CNIS, di sí o sí el rezo de Kal Nidre. Fuiste al CNIS, di ese rezo, es de lo más importante del año. Continúo. Si rezas en el CNIS, escuchen esto. Cada que se abre el Ejal, pídele a Hashem. No importa si el Ejal se abre para meter o para sacar el Sefer. Uno de los momentos más poderosos para pedirle a Dios es cuando abres el Ejal. Anota en tu libro. Abrieron el Ejal, olvídate de las pláticas con la amiga de al lado y derrama tu corazón delante de Hashem en peticiones y en agradecimientos. Pero principalmente agradece. Es correcto agradecer por el pasado, por el presente e incluso agradecer por el hermoso futuro que te espera. ¿Vieron el comentario que les puse en esta hoja? Es impresionante esto que les digo. Cuando tú le agradeces a Hashem por el hermoso año que me vas a dar, lo estás, entre comillas, comprometiéndolo, por decir así, a que toda esa abundancia te llegue. Por lo tanto, quiero que este año pidamos y agradezcamos mucho. En la noche se dice Arvit de Kippur, es muy importante decirlo. Paso a la 3, lo más importante es el Shema y la Amidá. La puse entre paréntesis, la Amidá de Kippur es larga, hay que decirla completa. Si no puedes decir todo Arvit, no importa, di el Shema y la Amidá. Pero la Amidá de Kippur, y más si eres principiante en la fonética o en el hebreo, sí te puede tomar unos 15, 20 minutos. ¿Se puede decir en español? Sí. Si te conectas más, dile en español. Antes de la... Les voy a decir una cosa importantísima de la Amidá. ¿Hacia dónde se dice la Amidá? ¿Quién sabe? ¿Hacia qué lado? Estoy en mi casa, no sé. Si estoy en el CNIS, hacia el Ejal. Si estoy en mi casa, ¿hacia qué lado? Hacia el este, hacia Jerusalén. Dice la Alajá. Y para esto les voy a dar la espalda por 30 segundos. Que si yo me dirijo hacia allá, un poquito a la derecha, jalo hacia mí, en la Gemara, la sabiduría divina, la luz. O sea, la mirada es hacia acá. Pero si yo me inclino un poquito hacia allá, jalo la luz. Porque a la derecha del Ejal, en el Bet HaMikdash, estaba la menorá. ¿Qué es la menorá? El candelabro. Si yo me dirijo tantito hacia la izquierda, jalo la abundancia, la parnasá toda. Porque a la izquierda del Ejal, en el Bet HaMikdash, ¿qué estaba? ¿Quién sabe? El Lejem HaPanim, la mesa de los panes. Y esos panes representaban la abundancia. Por lo tanto, jajami, si yo quiero las dos, quiero sabiduría, quiero billete, y también, ¿qué hago? ¿Rezo así y así? ¿O le hago así y así? ¿Cómo le hago? Puedes decir, ahora, el que dice la mira derecho, no pasa nada. Pero inclinarse tantito hacia allá, así es la halajá y lo trae la Gemara. Jala hacia así la sabiduría. Y inclinarse tantito hacia la izquierda, jala la abundancia. Puede decir uno una amidá así, porque todos nosotros necesitamos en la vida tanto sabiduría como para saber qué hacer, cómo actuar. Y también la abundancia que debemos para pasar todo. Puede decir una amidá y una amidá, pero la amidá se dice con los pies juntos y no se debe uno mover de la posición que dice. Continúo muy rápido. Antes de la Amidá es importante mencionar el pasú Kibayomas de Yehaper Alejem, etc. Y concentrarse en el perdón que Hashem te otorga en este día. La que no sabe dónde está ese pasú, que levante la mano. Muy importante decirlo, es un pasú chiquito. Kibayomas de Yehaper Alejem, Letaer, Etchem, Mikor Hatotejem, Bifne Adonai, Kijavi. Es importantísimo. Antes de la Amidá, allá necesitan. Por allá, en el ala izquierda, derecha, de ese lado. Este pasuk, márcalo en tu libro, porque antes de la Amidá tú lo dices y le pides a Hashem que te otorgue el perdón de este día. Continúo. Cada tefila. ¿Está? Señora, please, su atención. Tengo que apurarme. Kibayó Mazé Yajaper. Si no lo encuentran, necesita que se lo ubiquen. Puede, Lina, podemos ayudar aquí o algunas de las niñas. A esta, ¿sabe qué? Para encontrar el pasuk. Está antes de las Amidot. Kibayó Mazé Yajaper Alejem Letaer Etjem. Muy importante. Porque ahí entras a la Amidá ya con el perdón otorgado de Hashem. Hay que decir ese pasuk. Cada tefilá de Kippur tiene un vidui. ¿Qué es un vidui? Una confesión. Al final en la Amidá. Se debe decir el vidui y pensar en pedir perdón por los pecados. Si necesitas ubicar el vidui, levanta la mano y van a tu lugar. Cada tefilá de Kippur tiene un selijot. Lo más importante de selijot es... ubica las partes de El Melech, Vayabor y el Anenu. Anenu, Elohe Abraham. ¿Qué es Anenu? Contéstanos, Hashem. Cada Vayabor y cada Anenu puedes pedirle a Hashem una petición personal por algo en específico. Yo les voy a decir un tip que hago yo. Cada año lo hago y he visto milagros. Ahí les va. ¿Cuántas veces decimos Vayabor en Kippur? 26 veces. Como el nombre de Hashem. Lo que hago yo personalmente, y se lo he pasado a muchos amigos, 26 peticiones que tengo para mí y para los demás. Y en cada vallador pienso en una de ellas. Y de verdad, señora, Hashem, no a mí, a todos, nos escuchen y nos escuchen. Es impresionante cómo Hashem te responde. Muchísimas gracias, Abraham, perdona la molestia. Una. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nehiyah bidvarecha. Hagan una listita. Si no tienes 26, pide la acción cuando quieras y pide otras cosas. Pero en lo personal, el pedir en cada vayabor, si ubican, que el rajón behanun, no lo ubicas, hay una señora que te puede enseñar en dónde está. En tu libro, el vayabor, levanta la mano. Y cualquiera te va a decir, tenemos aquí, ahí tenemos a alguien. El Vayabor, hay 26 de esos en tu libro. Continúo. Si rezas en el Knis, en el Kadish, al contestar Yeshem Rabba, piensa en anular los malos decretos. Paso al jueves, día de Kippur. Al despertar se dicen las Berajot de la mañana normalmente. En la mañana se dice Shachrit, procura decirlo antes de las 11:30 de la mañana. Lo principal de Shachrit, jajam, no tengo tiempo, estoy con los niños. Tú estarás ayunando, pero tus hijos no. Tienes hijos chiquitos, necesitan desayunar, y es mitzvah que les des de comer, y es más mitzvah que los atiendas para que estén tranquilos y que jueguen. Ellos no entienden la energía del día, tú sí. Tú como adulta, atiende a tus hijos, dales de comer, que empiecen a jugar, y tú agarras tu libro de Kippur y habla con Dios. No necesitas ir al Knis si los vas a dejar solitos, o los vas a dejar desatendidos. Ocúpate en ellos. Se dice Shachrit, el Shema y la Amidá, que debe decirse completa. Otra vez, si alguien necesita ubicar la Amidá de Shachrit de Kippur, porfa que levante la mano. Si rezas en el Knis, recuerda pedir en la Berajá de los Kohanim. Uno de los momentos más grandes para pedir durante Rosh Hashanah también en Kippur es Birkat Kohanim. Si no sabes dónde está, levanta la mano y cualquier señora se acerca. Y ahí acuérdate en pedir, con tu pensamiento y con tu corazón. Musaf es uno de los rezos más importantes de Yom Kippur. Si rezas sola en tu casa, debes decir la Amidá. En la Hazara ubica las confesiones que el Kohen Gadol hacía en el Bet HaMikdash. La que no sabe dónde está la Hazara de Musaf, que levante la mano. Alguien se va a acercar a su lugar a que marques la Hazara de Musaf. Tenemos aquí algunas señoras que necesitan asistencia. Hazara de Musaf es cuando el Kohen Gadol, ¿quién es el Kohen Gadol? El sumo sacerdote entraba al Bet HaMikdash, al lugar más sagrado, el Kodesh HaKodashim, y le pedía a Shem. El Kohen Gadol hacía tres confesiones, y aquí creo, queridas voluntarias, pónganse las pilas porque creo que muchas van a necesitar. Quiero que ubiquen en su libro de Kippur, en Musaf, las tres confesiones que hacía el Kohen Gadol. Las tres comienzan con las palabras Ana Hashem, que es Ana Hashem, por favor Hashem. perdón. La primera, el Kohen Gadol pide por sí mismo. Aquí concéntrate en pedir perdón y en pedir lo que necesites. Se puede después de la confesión pedir con tus palabras. Puedes hablar. La segunda confesión es la que pide el Kohen Gadol por su familia cercana y lejana. Aquí debes pensar en pedir por tu familia. Pide que se acerquen a Hashem y alguna necesidad en particular que cada uno tenga. Ve hijo por hijo. Pide por cada uno. Ubica la segunda confesión del Kohen Gadol en Musaf. Porque el día de Yom Kippur, en el momento de Musaf, el Kohen Gadol eres tú. Y Hashem te escucha así como si estuviera tú solita delante de él y no hay nada más. Hay tres confesiones. La que pide por él, la que pide por su familia y la tercera es la que pide por todo Am Israel. Entre paréntesis les puse, si conoces a alguien que necesite, doy cuenta, última hoja, algo que esté pasando por un problema, pide por esa persona. Después de cada confesión, y ojo con esto, hay unas inclinaciones que se hacen. Debes inclinarte por completo hacia el suelo. ¿Han ido al Knis?
Sí.
Cuando el Kohen Gadol decía el nombre de Hashem, el Shema Meforash, se inclinaban todos hacia el suelo. Es una inclinación, reverencia delante del Altísimo, de Dios Todopoderoso, y una anulación total diciéndole a Hashem, tú eres todo. Ahora, les puse un paréntesis muy importante, que no sea un suelo de piedra por tema de alhaja. Escuchen esto, se los digo en breve. Si tú estás en tu casa y tu piso es de mármol o de piedra, no te puedes inclinar ahí. Tiene que ser un tapete. Ejemplo, yo rezo aquí en el Cristo. Mi lugar es ahí en la Teba, donde no está la Teba ahorita. Nosotros ponemos un tapetito para que un servidor y el Hazal nos podamos inclinar, porque la Torah prohíbe inclinarse a piedras, porque es un tema halájico, como si fuera Bar Minan idolatría. Los ídolos antes eran de piedra, no se pueden inclinar a la piedra. Por lo tanto, si tú estás en tu casa y tienes un tapete como este, te puedes inclinar. Si tú estás en un knis donde hay pisos de piedra, generalmente pasan un tapete o algo para que la gente, por tema de alajá, no se incline en la piedra. ¿Okay? Esto se los puse en la hoja entre paréntesis, pero es importante que lo sepamos. Si rezas en el knis durante la repetición de la Hazara, en el rezo de Keter, es bueno pedir por el éxito y bienestar de los hijos. Jajam, ¿dónde está el rezo de Keter? Aquí hay voluntarios, levanten la mano. En el rezo de Keter y Tenun Lejá, pide por tus hijos. Pide por tus... El Lajal, repito, Hazara de Musaf, rezo de Keter. Ahí está el la tefilá por los hijos. Minjá, es un rezo de mucha voluntad divina. Es bueno decirlo, lo principal de este rezo es la mira. ¿A qué horas digo Minjá? La puedes decir Minjá desde las 2 de la tarde. Neilá, y con esto termino. El rezo más importante y poderoso del año. ¿Qué significa Neilá? Cierre. Se cierran las puertas del Shamayim, que se abrieron desde Rosh Chodesh Elul, y es el momento que Hashem nos sella. El sello de Hashem se escribe en Rosh Hashanah y nos sella en el día de Kippur. ¿En qué momento? De Neilá. Por lo tanto, please, cuiden mucho estas hojas, porque aunque no hayas traído hoy tu libro, esto es una guía para que reces, para que ubiques esas partes de la tefila. Neilá, debes decirla, la que tiene el libro de Kippur y no sabe dónde está Neilá, es casi al final del libro. Arriba dice, Neilá de Kippur. Una vez al año se dice Neilá, que es Kippur. Shachrit, Minha y Arvin se dice todos los días. Musaf se dice en Shabbat y Rosh Chodesh. Neilá se dice una sola vez al año, de Kippur a Kippur. Y hay que aprovechar para decir, dilo con todo tu corazón. Lo principal de este rezo es la Amidá. Y al casi concluir la Neilá, tienes que decir los siguientes pesukim. Primero, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Si no vas al Knis, dilo en tu casa. Si vas al Knis, se va diciendo uno y uno, y toda la gente repite. Y es un momento muy emocionante. Hashem Hu Elokim, 7 veces. Esas 7 veces, cabalísticamente, es cuando Hashem bajó con nosotros desde el séptimo cielo hacia la tierra, y cada vez que decimos Hashem o Elohim, va subiendo, se va elevando, se va retirando de nosotros. Y al final, el pasuk, Karati Bechol Lev, búscalo en tu mazor de Kipur. Este pasuk, Karati Bechol Lev, también se dice 7 veces. Si vas a ir al Knis en el momento de Neila, que sería lo ideal, después del pasuk Karati Beholev, con el ejal abierto, se toca el shofar. Este shofar, concéntrate en 3 cosas. Número 1, convertir todo el juicio en misericordia. Número 2, vivir con Hashem muy cerca en tu vida, porque esta es la petición que incluye todas las peticiones. El que quiere parnasá, el que quiere hijos, el que quiere salud, y quieres una petición que te incluya todo, ¿sabes cuál es? Diosito, te quiero cerquita. ¿Sabes qué te contesta Hashem? Yo también te quiero cerca. ¿Estás? ¿Me sientes? ¿Escuchas mi palabra? ¿Cumples las mitzvot? ¿Vives con fe? Eso es el shofar del final de Kippur. Y al final, concéntrate en la llegada del Mashiach. Señoras, tengo unos minutos más para decirles algo importante. Durante estas 3 clases que dimos de Elul, hablamos del tema de la tefila, que es dirigirnos a Hashem. Y quiero que sepan que Hashem siempre tiene tiempo para ti. Nunca está ocupado. Siempre te escucha con atención, porque Él es ilimitado. ¿Por qué yo no puedo escuchar cuando me hablan varias personas a la vez? Porque yo soy ilimitado. ¿Por qué yo no siempre tengo tiempo para atender a todos cuando quiero? Porque yo soy humano y me tengo que dedicar a A, B, C, D, y no puedo hacerlo todo. Hashem es omnipresente y omnipotente. Lo que quiere decir, está presente en todas las épocas y es todopoderoso. Y tú eres su hijo y eres parte de Am Israel. Y cuando tú te diriges a Él, es como si estarías hablando con alguien súper, hiper poderoso. Es más que una cita con un rey o con un presidente, y que Él te está poniendo absolutamente toda su atención. Como hoy la gente no tiene tiempo para escuchar, cuando tú mandas un voice note en el WhatsApp, ya existe algo que te puede acelerar el audio. Entonces, todos como escuchamos, si ves un audio más de 30 segundos, le pones rápido. Y hasta no lo entiendes también. Yo por eso, ¿saben cómo mando los audios? Desde que salió en WhatsApp, hablo lento. Hola, te pido, por favor. Para que, aunque me lo hagan rápido, que lo escuchen bien. Porque ya nadie te pone atención. ¿Qué hace Hashem? Dios dice, tengo tiempo para ti. Tengo toda la atención para ti. Quiero que me digas qué sientes. Quiero que me digas qué necesitas. ¿Que acaso Hashem no sabe lo que necesito? Sí, Dios sabe perfecto. Pero lo necesitas tú expresar. Sácalo de tu boca, sácalo de tu corazón. Porque vamos tan rápido en la vida que hay veces ni nosotros sabemos qué queremos. Ya no sabes qué quieres. Ya no sabes ni por qué lo quieres. Por lo tanto, en los momentos claves que los pasé en esta hoja, Birkat Kohanim, Vaya Abor, Tel Rahum Dehanun, que lo hicimos 26 veces en Kipur, cuando abres el Ejal, antes de Osé Shalom, en esos momentos, quiero que sin prisas te explayes y hables conmigo, te dice Hashem. Y si estoy en el Knis y ya empezó el rezo, tú tranquilo, sigue a tu ritmo. Cuando acabes de pedir, te incorporas. Hay una pregunta que la gente pregunta en Rosh Hashanah, en las partes donde se toca el shofar. Malhuyot, Zichronot y Shofar. Ya empezaron y yo todavía estoy en mi rezo. ¿Qué hago? En ese momento tú tienes que hacer una pausa en tu tefilá, escuchar el shofar, que es la mitzvá de la Torah, y luego continuar con tu rezo. En la última parte en Kippur, que es el momento de la Neilá, ahí es donde ya no debes concentrarte si tu lista de petición está preciosa. Pero concéntrate solo en estas 3 cosas que les puse. Si quieren llevar estas hojas al Knis el día de Rosh Hashaná y Kippur, Nada más en Kippur no se puede cargar en un lugar donde no hay Eruv, porque es como Shabbat. Lo debería, chequen si hay Eruv en la zona donde están y si se puede utilizar, consulten con su jajam de ahí. Y si no, y sabes que vas a ir mucho tiempo al Knis, llévatela y déjala en tu libro. Si sabes que vas a pasar la mayoría del tiempo en tu casa porque estás ocupada con tus hijos, ponla junto a tu libro y ve tratando de seguir paso a paso. Una cosa más les quiero decir porque quiero abrir el ejal. Tiene uno que parar para el Kadish. Pregunta si está diciendo el Kadish, si uno tiene que parar o no. Si estás a la mitad, siempre tienes que parar en el Kadish. Si estás a la mitad de la Amidá, no contestas nada, pero lo oís. Si estás en otra parte de la Tefilá, contestas. En todo el Kadish. Si quieren, vamos a dejar, me voy a quedar después de la clase, por si alguien tiene una duda en particular. Quiero cerrar la idea con algo. En unos minutos vamos a abrir el Ejal. Y yo quiero que ahorita que abramos el Ejal, le pidamos mucho a Shem, porque necesitamos muchas cosas personales. Conocemos todos los problemas que quisieran recibir la salvación de Shem. Y a lo mejor están tanto en su problema que ya no tienen ni ganas de rezar, porque están sufriendo mucho y no hay que juzgarlos. O a lo mejor están súper alejados, o no vinieron a la clase hoy, y no están tan inspiradas como tú en este momento. Entonces tú pides por ellos, porque también son hijos de Hashem. Son gente que está sufriendo y Dios está sufriendo con ellos. Y nada más Hashem sabe por qué manda los contratiempos. Pero, hay una tefila. Al principio les dije, el Maaser el Hafez Haim, que el darle paz y tranquilidad a los demás, y principalmente a las personas que están en tu hogar, eso hace que tus tefilot, que ¡pum!, hasta arriba. Pero hay algo que le da todavía más fuerza a tu tefila. ¿Qué es? Dicen los jajamim, cuando se destruyó el Beit HaMikdash, se cerraron los portones del rey. Es difícil, cuando hay una puerta cerrada, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir la llave, hay que tocar. Tienes que seguir rezando, pero como ya no tenemos meta mitad, no es fácil que se funcione. Pero hay unas puertas que nunca se cerraron. ¿Cuál es? Las lágrimas, muy bien. Sha'arelima lo niman. Dice la Gemara, Jajamim con Ruach HaKodesh, que vieron visiones celestiales, te dieron un tip. Los portones de las lágrimas nunca se cerraron. Si tú puedes rezar, porque es difícil, a mí se me dificulta rezar con lágrimas. No siempre se salen fácilmente las lágrimas. Pero, afortunadamente o lamentablemente, este año, y creo que sí se pueden salir fácil, porque hemos pasado, el mundo en general, la gente en particular, por situaciones muy difíciles, que si uno las piensa y las analiza, la verdad, si uno derrama una lágrima o se le humedecen un poquito los ojos. Pero no importa de qué sean las lágrimas, si son de emoción o si son de dolor, no importa de qué, son lágrimas que empujan tu tefilá hacia el Shabbat. Y les voy a contar un más antes de abrir el ejal. Había un jajam que se llamaba el José Milublín, hace cientos de años, que es el José Milublín, el vidente. Pero no era un vidente charlatán. Él veía, en verdad, veía cosas a futuro. Veía a una persona y le decía muchas cosas de su persona. Con santidad lo logró. Obvio, el jajam no decía todo lo que veía. Porque la persona tiene que vivir en la vida como Hashem quiere. Dios no quiere que sepamos lo que nos va a suceder y los decretos que tenemos. Había un jajam muy allegado. Hoy voy a tomar tantitos minutos para concluir la idea. Como les dije, de Edrat Hashem 12 y 10, 12 y 4. Muy allegado a él, que se llamaba Rav Simcha Bunim. Era su alumno. Este jajam Rav Simcha se acercó al otro día de Kippur con el José Milublín y le dijo: jajam, ¿qué me decretaron en el cielo para este año? ¿Qué me escribieron en Rosh Hashanah? ¿Y qué me decretaron en Kippur? ¿Viene un año bueno para mí? Le dijo el jajam: ¿quieres que te diga? Sí, jajam. ¿Seguro? Sí. Te decretaron
este jajam Rav Simcha tenía mucho dinero, que vas a perder Barminan Totum, que vas a ser pobre este año. ¿Por qué Dios me decretó eso? No te lo pongas. Yo mismo no lo sé. Hay veces hay que pasar en la vida por la prueba de la pobreza. El jajam dijo, pues ni modo, me decretaron eso. Y efectivamente así fue. Después de Kipur, los negocios de mal en peor. Las cosas no caminan. No se vende nada. Invierte en algo que piensa que es bueno y puede volcar. Empieza a perder, a perder, a perder, a perder, cuando está casi en la pobreza. Este jajam, pues, aunque uno bar minan tenga un decreto, tiene que hacer su esfuerzo, sí o no. Su máximo. Trataba, intentaba. Fue a uno de sus travesías de negocios y se hospedó en un hospedaje como un hotel hace cientos de años. Eran un poco más precarios, donde él siempre se hospedaba. Se acerca con el dueño y le dice, no puedo pagar lo que siempre, como siempre te he pagado. He perdido mucho dinero. Necesito que me consideres. Este hombre le dijo, a ningún precio. Vas a pagar. Aquí no es gratis, esto es un hotel. Lo empezó a decir, tienes que pagar. Cuando el jajam ya no podía la presión de la deuda que tenía, del dinero que debía, se le empezaron a salir las lágrimas de dolor y se empieza a dirigir a Shem. Le dice, Diosito lindo, no me mandes esta prueba. Sé que efectivamente las palabras de José Binumín se cumplieron, pero uno le puede pedir a Dios, no somos sus hijos, le puedo pedir a Dios que rompa las reglas a mi favor. Claro, es mi padre, le puedo pedir todo. Empezó a llorar, a llorar, a pedir y a pedir y a pedir. Y le prometió a Dios que iba a hacer algo bueno con esta riqueza, con esta parnasá que le mandó. Baruch Hashem, después, un día después de que están en el hotel, llega un mensajero de un hombre rico y le dice, este hombre rico perdió a su socio y tú eres un jajam y además eres muy inteligente, quiere que te asocies con él. Dice, no tengo con qué asociarme, no tengo dinero, perdí todo. Dijo, vamos a hacer algo, asóciate y le debes la sociedad. Y está claro, se empieza a trabajar y cuando gane te paga tu parte. Dicho y hecho, Rav Simcha Bunin se asocia con esta persona, este hombre rico. Dice la Gemara del Masén el Pesajín, júntate con alguien que tiene buena suerte porque la jalas hacia ti. Por eso yo me junto con usted. Son gente maravillosa. Entonces se junta con él, empieza a invertir, le empieza a ir de bien, el mejor. Baruch Hashem termina el año, era más rico que antes. Va con Rav Simcha Bunin. Va Rav Simcha Bunin, perdón, con el José Milublin. Y le dijo al jajam, no que muy evidente, no que muy videntito, no que iba a perder todo el dinero. Mire, jajam, me fue de maravilla. Usted dijo que iba a perder todo. Le dijo el José Milublin, es verdad, tú estabas destinado a perderlo todo, y así pasó. Pero las lágrimas que tú derramaste en esta noche en el hotel, que no tenías para pagar, te estaban exigiendo el pago y te humillaron, y tú te dirigiste a Hashem de lo más profundo de tu corazón, rompieron el decreto que tú tenías sobre ti. Tú estabas destinado a ser un hombre pobre y a terminar el año pobre, Barmina, que siempre hay abundancia, pero esas lágrimas rompieron el decreto. La lección para todas nosotras es: reza con lágrimas. Y si no puedo, les voy a dar un tip que yo hago. A mí se me hace difícil llorar, la verdad. Pero cada vez que por algo se me sale, yo hago al revés. No rezo con lágrimas y lo hago personal. Cuando se me salen las lágrimas, aprovecho para rezar. Al revés. Muy bien. En Rosh Hashanah no se debe provocar el llanto. Pero si se te salen las lágrimas, adelante. Aprovechalas, exacto. Si tú vas a tener una fiesta hermosa y se te salen, así no se te salieron, alguien casó a su hija, no se te salen las lágrimas cuando la ves pasar en el pasillo rumbo a la jupá, te corriste toda del rímel. Pero ¿qué tal la emoción? Yo siempre digo, no llores por alguien que vale menos que tu rímel. Ya te dejó dejar. Yo cada vez que por algo se me salen las lágrimas, como estas petijata de jal, vamos a abrir de jal, le pido a Hashem, tienes un dolor, un niño ahí ves difícil, te hace llorar, ¿no? O dices, ya Diosito, por favor, ahí pide.
Te diría que cada vez que reces derrames lágrimas,
pero no siempre es fácil. Entonces vamos a hacer algo.
Cada vez que se te humedezcan los ojos, no importa de qué, de emoción, de dolor, de alegría, barminan de problemas, que no hayan, pero hay veces hay situaciones que uno ya se le salen las lágrimas, te ofendieron, te hicieron sentir mal, te sentiste así y se te un poquito como que tienes ganas de llorar, aprovecha. Antes de abrir el lejal, quiero que lean lo que les puse acá. Les puse Shana Tova 5782, con todo cariño, porque sí se los tengo y les agradezco. Y les agradezco a ti, les puse gracias por hacer de esta clase algo especial, con tu presencia y participación. Yo tengo un agradecimiento a cada una y una de ustedes, que tantos años han venido a esta clase y la han hecho especial. Esta clase no fue fácil el cómo hacerla, porque sé que tiene muchos detalles. Llévense estas hojas, me quedo aquí después si alguien tiene alguna pregunta, y les quiero anunciar tres anuncios. Primero que todo, hoy en la tarde vamos a tener una jalá, afrashat jalá virtual por Zoom, donde yo voy a participar al final, abriendo el jal. Si alguien se quiere conectar, mando el Zoom por el chat. Anuncio dos. Hoy en la noche tengo aquí una conferencia para todo público, 9 de la noche, una presentación multimedia, se llama Resumen del Año 5781. Vamos a estudiar y analizar todo lo que vivimos este año y qué nos depara para el próximo. El próximo martes no hay clase porque es Rosh Hashanah. De hoy en 15 tenemos aquí el concierto de Teilim junto con el Jajam Raúl Askenazi. Las esperamos a todas y vengan temprano porque el plato se va a llenar. Vamos a ponernos de pie para pedirle a Shem. Vamos a abrir ahora el jal y vamos a hacer Kabbalat Ol Malkut Shamayim. Vamos a recibir el reinado de Kadosh Baruj Hu. Que Hashem es el rey del mundo. En el momento que uno reconoce que Hashem es el rey y que nos dio una guía de vida perfecta y exacta y sabia, que es la Torah, y a nosotros nos toca cumplirla, nos toca acatar su palabra, es un momento de voluntad delante de Hashem. Quiero que desde el paso, vamos a decirlo, siga conmigo el paso de Hashem, Nele, y que le pida a Moshe para que su reinado se vea en este mundo, principalmente por la llegada de Moshe, que se destina a todos los problemas de la humanidad. Ah.
quiero que todas las aquí presentes sientan un gran agradecimiento. Y si hacemos un agradecimiento masivo de cientos de personas, va a ser un momento de voluntad para eso. Vamos a hacer el ejercicio que estudiamos en la clase. Te agradezco a Shem por mi pasado. Analicen todo su pasado, las alegrías que han tenido, que hemos tenido. Hashem no nos dio solamente vida, no se limitó a darnos lo necesario, nos dio un poco más, nos dio mucho más. Gracias Hashem por mi pasado, por este año increíble. Gracias Dios por mi presente. Estoy como estoy y estoy bien como estoy. Es verdad, quiero más cosas, pero lo que me has dado y como estoy en este momento, estoy súper agradecida con él. Y un agradecimiento más. Gracias Hashem por el año maravilloso que me vas a dar. Ya lo estoy soñando, ya estoy visualizando, ya estoy viendo a este bebé santo, ya estoy viendo a mi hija en la jupa. Ya la estoy soñando. Gracias Dios por todo eso que me vas a dar. Y el agradecer a futuro, como que de alguna manera compromete a Dios para que nos lo dé. Todas aquellas cosas que quieres en este momento, agradécelas que van a llegar. No las pidas. Dile gracias a Hashem porque me va a dar todo aquello que te voy a pedir.
Gracias.